luego la muerte, previa tortura, explotación, luego para ser servido en la mesa de personas.
La humanidad ha sido la especie dominante. Hemos domesticado a los animales, los hemos encerrado y matado por diversión. Pero, ¿y si todos los animales del planeta dijeran, se acabó?
Veganismo es justicia.
Liberación animal por el cierre de los mataderos.
Liberación animal. Liberación animal.
¿Cómo? Animal.
Liberación animal.
Yes, yes. ¿Cómo?
Liberación animal.
La V es por veganismo y por victoria. La victoria del veganismo, nuestra meta.
Veganismo es justicia. Veganismo es justicia.
Bueno, esto es Rebelión.
Liberación animal radio, por el cierre de los mataderos.
7 de febrero.
Liberación animal.
Hoy lo hacemos dos personas, vamos a ver cómo sale, pero bueno, acá no hay.
Liberación animal.
No me interesa que haya profesionales, sino gente que.
Liberación animal.
Hacer el programa para que se escuche hoy. Posibilidades que existen en esta Europa, bueno, cualquier persona incluso desde su casa lo podría hacer. El conocimiento realmente creo que es poca cosa para hacer. Me voy a tener que poner los cascos porque no tengo y la música de fondo estaba muy alta. Bueno, decía que esto es, ahora sí. Retomando un poquito, bueno, esto es Rebelión Animal Radio. Cada dos martes sale el programa. Sonaba la base que nos había mandado un colega hace un tiempo. Y bueno, hay una noticia que vi hace un tiempo. Hoy vamos a ser dos personas. No sé si se escuchaba ahí porque no tenía los cascos para avivarme un poco. Y bueno, una noticia que salió, tiene un mes, es del 4 de enero de este año, y dice que Galicia lanza la leche feminista. Vaya nombre, ¿no? Y el texto es del periódico este, El País. Dice, mujeres rurales crean una marca con productos vendidos solo por ganaderas y a precios justos para reivindicar su trabajo. Bueno, que voy a decir que la leche proviene de la violación a vaca, secuestró a sus hijas y explotación de unas mujeres hacia hembras de otra especie. Y dice acá el texto. Begoña Pardellas cría y ordeña vacas sin descanso desde hace 27 años. Bueno, calculo que las vacas tampoco lo tienen ese descanso. Pero su nombre solo consta en los papeles como cotitular de su granja desde menos de una década. Esta ganadera de Guntín, Lugo, es una de las miles de mujeres que lideran explotaciones lácteas en Galicia y cuya faena, silenciada siempre entre las paredes del establo, ha inspirado el nacimiento de Rural Mujer, la primera marca que solo embotella leche comprada a productoras. En los supermercados tienen que ver que estamos aquí y que llevamos las riendas de muchas explotaciones, como cualquier hombre. Bueno, van a gloriarse de la explotación que hacen los hombres, no sé, cada cual sacará sus conclusiones. Reivindica Begoña. Necesitamos una marca así de simbólica, porque a las ganaderas se nos suele encerrar en los establos. Fuera de ellos nunca se nos reconoce. Me gustaría saber a las vacas dónde están, ¿no? Que son consideradas propiedad. La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales de Galicia, FADEMUR, creadora de la marca, vende de momento solo leche fresca en establecimientos de Lugo, pero mantiene negociaciones con la industria y las distribuidoras para comenzar a lo largo de este trimestre a envasar en Tetra Brick y tomar los estantes de los supermercados. Bueno, eso de decir leche fresca es mentira, porque bueno, ya está no solo los procesos, pero bueno, con la sangre y el pus que va ahí, no se ve, pero sea de forma industrial o rural, la leche lleva eso y lleva también, bueno, lo que decía, violación y secuestro sistemático. Las botellas de Rural Mujer acristalan la historia de una virulenta crisis, la de las familias ganaderas gallegas, que en unos años ha aupado a las mujeres al frente de la mitad de las 8.500 explotaciones que perviven en Galicia. Parece la cúspide de un empoderamiento, pero no lo es. Bueno, un empoderamiento especista, totalmente. Ha sido la incesante caída de precios la que, como en su día la inmigración, las ha dejado a ellas a cargo del pobre negocio de la leche, mientras los hombres han salido de casa para buscar un empleo más industrializado que reflote las finanzas del hogar. La Federación Gallega de Mujeres Rurales quiere darle la vuelta a este reparto de roles nacido del sexismo, que esto sí que es de traca, y convertirlo en una oportunidad para el progreso de las ganaderas y de sus vecinos. Ellas son las que se han quedado dirigiendo las granjas más pequeñas y vinculadas al pastoreo, a una producción pegada al territorio y ecológica. Queremos que sea una leche de consumo masivo, pero que nunca pierda ese sello ambiental y social que las convierte en motores de la economía de las aldeas y que garantice que en su producción nadie avasalla a nadie, subraya Rosa Arcos, presidenta de FADEMUR.
Como apunta Arcos, la cadena de producción de la leche también encierra la historia de una imposición, la de los precios, en la que los ganaderos siempre han cobrado lo que la industria y las superficies comerciales mandan. A finales de 2015, con la bendición del gobierno, todos los implicados en el proceso llegaron a un acuerdo que establecía por primera vez criterios objetivos para fijar lo que debe percibir cada uno por su trabajo. O sea, en comillas, no se está cumpliendo, lamenta Arcos. La Junta acaba de reconocer que hay más de 600 explotaciones que cobran menos de 22 céntimos por litro cuando el acuerdo no permite precios por debajo de 31. Rural Mujer quiere ser una leche de precios justos, con la que el consumidor tenga garantías de que lo que paga en el supermercado por encima de una marca blanca va a parar a la ganadera, que llega a los bolsillos de esa campesina gallega con fama de matriarca, que se subía con poderío al tractor cuando en otras zonas de España las mujeres de campo eran enclaustradas en la cocina, pero que, entre otras desigualdades, sigue ausente de los órganos de decisión de las cooperativas y asociaciones agrarias, y carga sobre sus hombros todas las tareas y cuidados domésticos, como Begoña Pardellas, que además de sus vacas, crió sus dos hijos entre la sala de ordeño y los establos, y atendió a tres ancianos.
Lo que dice el texto es como, bueno, habla de empoderar, pero empoderar explotando, no sé qué forma de empoderamiento es, ¿no? Es como si a un colectivo de migrantes también se surgiera esto, ¿no? Más de especismo, más también de una cara lavable del capitalismo, ¿no? En este caso toca esta nota. Ahora va a sonar Maquia Subversiva, una banda de los 90, que con la canción Creía Ser Feliz.
Siempre que llegas a casa, me pillas en la cocina, embadurnada de harina, haciéndote la comida.
¡Que te larga tu padre! ¡Creía ser feliz!
Cuando nació pequeña mujer, la flor rosa hacer pelo.
Mujeros en la cabeza.
Jugando con mi ex facilidad, evitando mamá.
Lo normal en el
mundo. Adolescente, un fijo, ese chico diría que quería ser día.
Para eso era el hombre.
Quería ser mayor. Por fin se casó. Mujer independiente. Profesión.
Llegaba a casa el trabajo todo el día esquivando perros que le tocan el culo.
mayor. Por fin se casó. Mujer independiente. Tenía su profesión.
Bien sonaba ahí Maquia Subversiva con Creía Ser Feliz. Ahora un tema que en particular me interesa, bueno, me interesa bastante porque se ha tergiversado mucho, es sobre el friganismo. Y encontré en programas de hace años, también lo nombré el tema, encontré que había una web que me pareció bastante interesante y estaba bien traducida, no era solo de un traductor. Y me interesó para, bueno, para aclarar ciertos términos, ¿no? Está sacado de frigan.info y, bueno, nada, hay una cantidad de cosas y lo que vamos a leer es qué es un frigan. Se denomina frigan a la gente que emplea estrategias alternativas para vivir basadas en una participación limitada en la economía convencional y en un mínimo consumo de recursos. Los freegans abogan por la comunidad, la generosidad, la conciencia social, la libertad, la cooperación y el compartir en oposición a la sociedad basada en el materialismo, la apatía social, la competición, la conformidad y la codicia. Tras años intentando boicotear productos procedentes de corporaciones causantes de la violación de derechos humanos, de la destrucción ambiental y el abuso de animales, muchos de nosotros descubrimos que independientemente de lo que compráramos, siempre acabábamos apoyando algo deplorable. Entendimos entonces que el problema no es solo unas pocas malas empresas, sino el propio sistema en su totalidad. El friganismo es un boicot total a un sistema económico donde el beneficio ha eclipsado las consideraciones éticas y donde complejos sistemas de producción masiva aseguran que todos los productos que compramos tengan impactos perjudiciales, la mayoría de los cuales ni siquiera habíamos considerado. De esta manera, en vez de evitar la compra de productos de una mala compañía solo para beneficiar a otra, evitamos comprar en el mayor grado en que somos capaces. La palabra freegan deriva de free, libre y gratis, y vegan, vegano. Se denomina vegans, bueno, veganas y veganos, a aquellos que evitan el consumo de productos de origen animal o productos experimentados en animales en un esfuerzo por evitar causarles daño. Los freegans llevan esta postura un paso más allá, reconociendo que en una compleja economía industrial y de producción en masa, motivada por el beneficio, el abuso de personas, animales y de la tierra, abunda en todos los niveles de producción, desde la adquisición de la materia prima a la producción y al transporte. Y es así para casi cada simple producto que compramos. El trabajo en fábricas que explotan, la destrucción de los bosques, el calentamiento global, el desplazamiento de comunidades indígenas, la contaminación del aire y del agua, la erradicación de insectos como molestias la vida salvaje en granjas, las violentas destituciones de gobiernos, bueno, en esto lo comparto, elegidos popularmente para mantener dictadores marioneta conformes con los intereses de las grandes empresas, la destrucción de sindicatos, la perforación en busca de petróleo en lugares ambientalmente sensibles, explotación infantil y sobornos a regímenes represivos son solo algunos de los muchos impactos del aparentemente inocuo consumo de productos que llevamos a cabo cada día. Ahora sigue una parte, pero va a sonar una canción de Confronto. Y dice, los freegans emplean una serie de estrategias para la vida práctica basadas en nuestros principios. Bueno, la canción que va a sonar de Confronto es Corporaciones Asesinas y tiene que ver con el tema de, bueno, del alcohol. Bueno, acá viene la letra de donde la estoy sacando, a ver si puedo hacer una traducción del portugués al portuñol. Conducidas por corporaciones asesinas, personas se entregan al veneno. Asociadas a la libertad, nuestra generación se entrega al mal. Inmensamente alienada, bueno, enxergando no sé qué era, bueno, visión distorsionada de la realidad, se torna omisa, bueno, torna sumisa a una sociedad controlada por el marketing enriquecedor de las compañías de la intoxicación, lucro. No importa cómo la destrucción, sin importarse cómo la destrucción ajena. Vicio, entorpeciendo a la población en nombre del poder. La desgracia se generaliza. Una juventud controlada por corporaciones del alcohol. Alcoholismo, resultado directo del escapismo. La dependencia resultante, fraqueza de la debilidad. Dependencia resultante de la debilidad. La droga impera sobre tu mente, suicidándote inconscientemente. Abstente. Bueno, ven a la resistencia, ven bueno, como fuerza de liberación, sin juntarnos a los tóxicos, no participando de la degradación. Nosotros creemos en un mundo libre de drogas. Realmente no sé, con tanta gente que ha dejado de ser vegan y estray, si confronto lo sigue siendo, pero bueno, la letra está buena. Quizá forme parte del pasado, realmente no lo sé ahora. Bueno, corporaciones asesinas.
Los Freegans emplean una serie de estrategias para la vida práctica basadas en los siguientes principios. Reclamación de gastos. Vivimos en un sistema económico donde los vendedores solo valoran la tierra y sus bienes en relación a su capacidad para generar beneficios. Los consumidores están constantemente siendo bombardeados con anuncios que les incitan a desechar y reemplazar los bienes que ya tienen porque esto incrementa las ventas. Esta práctica de las sociedades opulentas produce una cantidad de gasto tan grande que mucha gente puede ser alimentada y mantenida simplemente con su basura. Como freegans, recolectamos la comida en vez de comprarla para evitar ser consumidores nosotros mismos. Para retar políticamente la injusticia de permitir que recursos vitales sean gastados mientras multitudes carecen de necesidades básicas como comida, ropa y alojamiento. Y para reducir el gasto que va a parar a terrenos y a incineradoras que están masivamente situados en barrios pobres, no blancos, donde causan elevados niveles de cáncer y asma. Quizás la estrategia Freegan más notoria es la comúnmente denominada recolección urbana o dumpster diving. Esta técnica implica buscar en la basura de mayoristas, residencias, oficinas y otras instalaciones en busca de bienes útiles. A diferencia de los estereotipos de nuestra sociedad sobre la basura, los bienes recuperados por los Freegans son seguros, utilizables, limpios y en perfectas o casi perfectas condiciones. Un síntoma de una cultura consumista que nos incita a sustituir nuestros bienes más antiguos por otros nuevos, y donde los mayoristas planean un alto volumen de producción disponible como parte de su modelo económico. Algunos recolectores urbanos van solos, otros los practican en grupos, pero siempre compartimos los descubrimientos abiertamente unos con otros y con todo aquel que encontramos en el camino que los quiere. Grupos como Food Not Bombs recuperan comida que de otro modo sería desperdiciada y la usan para preparar comidas que comparten en lugares públicos con todo el que desea participar. Recuperando los descartes de mayoristas, oficinas, escuelas, casas, hoteles o cualquier lugar buscando en sus cubos de basura, contenedores y bolsas de basura, los Freegans son capaces de obtener comida, bebidas, libros, artículos de tocador, revistas, cómics, periódicos, videos, artículos de oficina, de cocina, electrodomésticos, música, CDs, cassettes, discos, etcétera, alfombras, instrumentos musicales, ropa, patines, patinetes, muebles, vitaminas, aparatos electrónicos, productos para el cuidado animal, juegos, juguetes, bicicletas, piezas de arte y cualquier tipo de bien de consumo. Además de no contribuir a aumentar el gasto, los Freegans reducen la basura y la polución, disminuyendo el sobrevolumen en la corriente de gasto. Muchos de los objetos usados pueden ser también encontrados gratis o compartidos con otros. En sitios web como Freecycle y la sección Free de tu Craigslist local. Para disponer de materiales útiles, comprueba el directorio EPA, Materials and Waste Exchange. En comunidades alrededor del país, la gente está llevando a cabo eventos como Really, Really Free, Markets, mercados verdaderamente gratis, y Free Meets, encuentros gratuitos. Estos eventos son semejantes a mercadillos con objetos gratuitos. La gente trae cosas para compartir con otros. Dan y reciben, pero ni un dólar ni un euro es intercambiado. Cuando los Freegans necesitan comprar, compramos bienes de segunda mano que reducen la producción y apoyan el reutilizar y reducir lo que habría sido gastado, sin proveer ingresos adicionales para nueva producción. A continuación, Point of No Return, Casa de Caboclo.
Yeah.
Bien, sonaba ahí Casa del Caboclo de Puentes No Retorno, que era una banda vegan extrae de San Pablo también. Bueno, Confronto era de Río de Janeiro. Seguimos con ¿qué es un freegan? Una freegan. Uno de los ítems dice minimización de gasto. Debido a nuestros frecuentes en los descartes de nuestra consumidora sociedad, los freegan somos muy conscientes e indignados con las enormes cantidades de gasto que el consumidor típico, bueno, en este caso estadounidense, ¿no? Pero aquí también, en todos los lugares se ve lo mismo igual. Bueno, que el consumidor típico estadounidense genera y por eso elegimos no ser parte del problema. Los freegan reciclamos escrupulosamente, usamos la materia orgánica como abono para la tierra y reparamos más que reemplazamos objetos siempre que es posible. Todo lo que es inutilizable por nosotros lo redistribuimos entre nuestros amigos, mercados gratuitos o usando servicios de internet como Freecycle y Craigslist. Transporte ecológico. Los freegans reconocen los desastrosos impactos sociales y ecológicos del automóvil. Todos sabemos que los automóviles causan polución creada por la combustión de petróleo, pero generalmente no pensamos en otros factores de destrucción como bosques siendo eliminados para construir carreteras en áreas salvajes y las muertes por choque de humanos y vida salvaje. Además, el uso masivo de petróleo crea el impulso económico que origina las masacres en Irak y en el resto del mundo. Bueno, súmale todos los países donde el imperialismo yanqui está, bueno, yanqui de otros y de países de Europa también, ¿no? Por eso los freegan deciden no usar coches en su mayoría. Usamos otros métodos de transporte, incluyendo salto al tren, hacer autostop, caminar, patinar, montar en bicicleta. El autostopismo aprovecha el espacio en un coche que de otro modo habría sido inutilizado y además no incrementa el consumo total de coches y gasolina. Algunos freegan se encuentran inevitable el uso de coche. Por eso, para tratar de eliminar la dependencia de carburantes fósiles, utilizan coches con motores diésel transformados para funcionar con Greisel o aceite vegetal, grasoso diésel. Literalmente alimentamos nuestros coches con aceite usado que fue freído en restaurantes. Otro ejemplo de transformación del gasto en algo práctico. Grupos voluntarios se están formando en todas partes ayudando a la gente en la transformación de sus motores diésel para que funcionen con aceite vegetal.
Alojamiento gratuito. Los freegans creen que el alojamiento es un derecho, no un privilegio. Del mismo modo que los freegans consideran una atrocidad que haya hambre mientras la comida es tirada. También estamos indignados que haya gente que literalmente muere congelada en las calles, mientras los caseros y las ciudades mantienen edificios cerrados y vacíos porque no pueden sacar provecho de ellos o hacerlos válidos como viviendas. Los squatters o ocupas son gente que ocupa y rehabilita edificios abandonados y destruidos. La mayoría de los squatters, ocupas son freegans, que creen que las necesidades reales humanas son más importantes que las nociones abstractas de la propiedad privada y que aquellos que mantienen edificios pero no permiten a la gente vivir en ellos, incluso en lugares donde el alojamiento es vitalmente necesario, no merecen poseer esos edificios. Además de zonas habitadas, los squatters a menudo convierten edificios abandonados en centros comunitarios con programas que incluyen actividades artísticas para niños, educación medioambiental, encuentros de las organizaciones de la comunidad y más. Otro punto, volviéndose verde. Vivimos en una sociedad donde lo que comemos generalmente creció muy lejos, fue sobreprocesado y entonces transportado largas distancias para ser almacenado durante demasiado tiempo. Todo un alto costo ecológico. Debido a este proceso, hemos perdido la apreciación de los cambios de temporada y los ciclos de la vida. Pero algunos estamos reconectando con la tierra a través de la jardinería y la recolección. Muchos ecologistas urbanos han estado transformando terrenos abandonados y llenos de basura en verdes jardines comunitarios. En vecindarios donde los comercios venden más comida basura que vegetales frescos, los jardines comunitarios suponen una fuente de comida sana, donde el aire está saturado de agentes contaminantes, inductores de asma, los árboles de los jardines comunales producen oxígeno. En paisajes dominados por el ladrillo, el cemento y el asfalto, los jardines constituyen un oasis de plantas, espacios abiertos y lugares para que las comunidades se reúnan, trabajen juntos, compartan comida y eliminen las barreras que mantienen a la gente apartada en una sociedad donde todos nos hemos apartado demasiado los unos de los otros. Los recolectores salvajes demuestran que podemos alimentarnos sin supermercados y curar nuestras enfermedades sin farmacias, familiarizándonos con las plantas medicinales que crecen alrededor. Incluso los parques de las ciudades pueden proveer comida y medicinas útiles, dándonos una apreciación renovada de que nuestro mantenimiento procede finalmente no de las corporaciones productoras de comida, sino de la tierra misma. Otros llevan el modo de vida de recolección incluso más lejos, desprendiéndose de conceptos urbanos y suburbanos e intentando volver a los orígenes, construyendo comunidades en la naturaleza basados en habilidades primitivas para sobrevivir.
El último punto de que es un freegan, que es una freegan, es trabajando menos, desempleo voluntario. ¿Cuánto de nuestras vidas sacrificamos para pagar cuentas y comprar más cosas? Para la mayoría de nosotros, el trabajo significa sacrificar nuestra libertad para recibir las órdenes de otros, estrés, aburrimiento, monotonía y en muchos casos riesgo para nuestro bienestar físico y psicológico. Una vez comprendido que no son unos pocos malos productos de unas cuantas compañías explotadoras los responsables de los abusos sociales y ecológicos en el mundo, sino más bien todo el sistema en el que trabajamos, es cuando empezamos a entender que, como trabajadores, somos piezas de una máquina de violencia, muerte, explotación y destrucción. ¿Es el cajero que cobra un trozo de ternera menos responsable de la crueldad de las granjas fábricas que el trabajador de la granja? ¿Qué hay sobre el diseñador que encuentra modos de hacer el producto apetecible? ¿Y sobre el contable que lleva los libros de la tienda y se encarga de que perdure el negocio? ¿O del trabajador en la fábrica que manufactura cajas para refrigeradores? Y por supuesto, los altos ejecutivos de las empresas tienen la responsabilidad mayor de todos, porque ellos toman las decisiones que provocan la destrucción y el gasto. No tienes que poseer acciones en una empresa o poseer una fábrica o una planta química para estar libre de culpa. Cubriendo necesidades básicas como la comida, ropa, alojamiento, mobiliario y transporte sin gastar, un dólar, euro, peso, lo que sea, los freegans son capaces de reducir o al menos eliminar la necesidad de ser constantemente contratados. Podemos, sin embargo, dedicar nuestro tiempo a cuidar de nuestras familias, a hacer trabajo de voluntariado en nuestras comunidades y a tomar parte en grupos activistas para luchar contra las prácticas de empresas que de otro modo podrían estar ordenándonos en el trabajo. Para algunos, el total desempleo no es una opción. Es más difícil encontrar medicina de entrada gratuita que una maleta gratis en la calle, pero limitando nuestras necesidades financieras, incluso aquellos de nosotros que necesitan trabajar pueden establecer conscientemente límites a cuánto trabajamos, tomar el control de nuestras vidas y escapar a la presión constante de llegar a fin de mes. Pero incluso si necesitamos trabajar, es esencial no ceder el control total a los jefes. El espíritu freegan de cooperación puede ser extendido al lugar de trabajo como parte de sindicatos de trabajadores tales como Industrial Workers of the World, trabajadores del mundo. Sí, no somos 100% veganas en este sistema, ni 100% anarquistas en un sistema que estás viviendo y del que a veces, o te alimentas de él sin ser mediante las técnicas, digamos, el freeganismo, ¿no? No siempre se logra, pero está dentro de él, ser una brecha, ser un agujero al menos. Hay una canción que va a sonar ahora de Entre Fuego, una banda de Chile. Se reunieron, no me acuerdo cuándo, después creo que volvieron a dejar. Una canción que se llama Sembrar y sigue Rebelión Animal. En el 107.1 FM, si quieren escribir algo, hay un mail que es xantiespecistasiemprex@gmail.com. O si alguien quiere hacer el programa, otro programa aquí en la radio, puede escribir a radiorsk@gmail.com, una radio libre desde Barcelona. Bueno, sonaba Entre Fuego con la canción Sembrar. Y una nota que realmente esto lo vi por las redes, lo vi en la página de Boycott, que es de Argentina, y la leímos y bueno, un poco rara, bueno, rara, pero se le puede hacer bastante crítica, el carnicero vegetariano, pero no es la empresa esa que se llama la carnicera vegetariana o algo así, que vende cosas o productos emulando a los cadáveres, ¿no? Sino que esto, bueno, un carnicero sale en el diario El Clarín de Argentina, clarín.com, y el título es El Carnicero Vegetariano. La foto es, bueno, está heavy porque está loco acá con varias medias reses ahí. Y, bueno, la nota dice acá, y yo creo que hay cosas que no tiene desperdicio, pues bueno, él es carnicero, que es este vegetariano, ¿no? Y, bueno, nada, la leemos ahí y eso. Dice, Miguel es carnicero y vegetariano. Dice así. Bueno, se están llamando ahora a la radio y justo casi nunca suena el teléfono, pero bueno. Dice así, la carne me da asco. No puedo probar nada de carne desde que tengo 10 años. En mi casa, que no sobraba nada, cuando me decían que habían milanesas, prefería no comer. Estofado, lo mismo. Se daban cuenta de que no me gustaba la carne. Pero todavía no se hablaba de la onda vegetariana y todo eso. Bueno, la onda vegetariana. Y luego dice, si la vegana arrepentida María Berezi Artúa declaró a este diario que finalmente no pudo evitar que fueran hacia ella los bifes de lomo, lo de Miguel Orlando Gambarte es un caso de estudio para la orga vegetariana y filosofías por el estilo. Vayan leyendo, escuchando qué es lo que dice, ¿no? Filosofías por el estilo. Este hombretón peso crucero evita el gataflorismo. No come, pero deja comer y simplifica todo la cuestión de gustos. Es más, su carnicería de Villa del Parque pareciera ser un local que no admite competencia. En el barrio manda el vacío y el asado de tira, pero acá compra gente de todos lados. Bueno, el vacío y el asado de tira son dos cortes de la vaca, en este caso, que se llaman así. En vez de decirle lomo, no sé qué historia, le dicen así. Gambarte trabaja desde siempre en carnicerías, oficio de herencia familiar que se le fue imponiendo a fuerza de costumbre. Sin embargo, a pesar de sus redondos 40 años, nunca probó un choripán. Obvio que sabe lo que es un chorizo y lo que es un pan, pero va de retro embutido. Algunos dirán, qué fuerza de voluntad, querido. Otros estarán pensando en postularlo para presidente de algo relacionado con movimientos ambientalistas. Cabe decir que el periodista, bueno, le falta, no sé, tirar un cubo de mierda arriba de la ética, ¿no? Gambarte troza la carne, recomienda qué llevar, dice en voz alta como, la tapa de asado es una manteca. Tranquilamente podría ser acusado de hablar sin saber. Yo no siento nada, ya me acostumbré. Soy un comerciante que vende algo que los demás compran. Además, tengo una especie de sexto sentido por una cuestión, digamos, de experiencia profesional. Hace más de 30 que probé el último pedacito de carne. Creo que fue ternerita guisada, no recuerdo bien. Ternerita milanesa. Quise comer carne porque en algún momento pensé que lo mío... era una normal, bueno, pero la veo, la huelo y no puedo creer que en este país haya tanta gente que consuma esto.
¿Habrás probado un patty o un pancho? Nah, esta cosa... Estás loco vos. Miento. Una vez quise saber qué era el pancho y cuando vi la salchicha nadando en la panchera, chao, me arrepentí. Ni embutidos, ni fiambres, ni leches, ni yogures. Helados, sí. Lo interesante de Gambarte es que todo su rechazo deja de lado discursos y militancias sustentadas en el respeto a los animales. Tan lejos está de los gladiadores del activismo que para él vende y vende muchísimo. Para los extremistas sería más o menos como Pablo Escobar, que al parecer narcotraficaba de la máxima pureza, pero no tomaba ni aspiraba cocaína. La historia de su persistente oposición arranca en una infancia difícil. Él recuerda lo siguiente. Era muy chiquito y no sabía qué responder. En casa básicamente había carne preparada de distintas maneras y yo prefería decidir o decir que no tenía hambre. Me retaban, me miraban mal. Una vez que tenté con un matambre que vi en una fiambrería, matambre casero, y cuando me lo dieron para probar tuve arcadas. Igual reconozco que fue la única vez que me sentí atraído por algo relacionado con la carne. ¿Plato preferido del carnicero vegetariano? Pizza. Lo mío es mucha harina, fideos, hidratos. Y me gusta la verdura. Pero no cualquier verdura. Zanahoria, lechuga, tomate. Clásicos. Sé que hay una moda vegana, pero yo no entiendo muy bien de qué se trata. No conozco, no tengo amigos vegetarianos y eso. Lo único que sé es que ellos, mis amigos, sufren tanto como yo. Cada vez que vamos a comer fuera, los enfermo. Me pongo quisquilloso, le pregunto al mozo cómo cocinan tal o cual cosa. No confío. Siento que me quieren poner carne en todas partes. Me persigo mucho. En una casa de empanadas a la que voy seguido, me regalaron 2 empanadas. Era una promoción. Agradezco, pruebo, escupo. Casi los reputeo. Eran las 2 de carne. A veces siento que se burlan de mí. La carnicería se llama Toro Loco y tiene la asepsia que envidiaría cualquier hospital público. Si entras con los ojos cerrados, nunca adivinarás de qué se trata. Mi secreto es la limpieza, lavandina y agua. Me gusta que te hayas dado cuenta. Como imaginarás, yo no podría estar en un lugar con olor a carne. Mi punto débil es el hígado. Me cuesta cortarlo. La sangre que segrega es juguito. Puaj. Cuando me piden hígado, se ocupa mi compañero.
¿Sos confiable para el vecino que te compra? Pregunta. Un montón de clientes saben. Yo me crié en carnicería, conozco. Con ver la mercadería, suficiente. Vení. Y nos hace pasar a un mini frigorífico donde hay una vaca de esas que vemos en la ciudad, muerta. No hace falta probar esta carne para darse cuenta que es buena. Si la grasa está desparramada así, a lo largo y a lo ancho, ¿ves? La carne está tierna. Las palabras que nombra el carnicero vegetariano, ¿no? Mercadería, esta carne, bla, bla, bla. Luego dice, el tema de la soja disfrazada de milanesa, ¿qué te parece? Me gusta comer milanesas de soja, pero milanesas de soja hechas por mí. Como te decía, soy demasiado cuidadoso. Desconfío del aceite donde se cocinan las cosas. Me doy cuenta del olor a grasa de la carne. Los restaurantes, por lo general, usan el mismo aceite para distintas comidas. Voy poco y nada a comer afuera. Siento que me tratan mal, que me discriminan. Bueno, pregúntale a las vacas a ver qué. No sé qué pensarán los militantes del veganismo, dice este, pero yo estoy cada vez más incómodo. La otra vez fui a un conocido negocio de sándwiches, pedí uno vegetariano y el pibe que me atiende agarra el tomate con el mismo guante con que antes había agarrado el jamón para otro sándwich. Yo lo estaba viendo. Le dije, ¿qué estás haciendo? Le pedí que se cambiara los guantes o me iba. La gente no está educada para tratar a los que tenemos gustos diferentes. Todo como un gusto, ¿no? Es como algo, bueno, tú comes esto, tú te comes a comes esta cosa o te comes a alguien, ¿no? Pasa por eso. Los que saben dicen que el veganismo es una filosofía que excluye todas las formas de crueldad hacia el ritmo animal. Bueno, no es los que saben o los que no saben, es así. Miguel Orlando escucha la definición con indiferencia. No tengo drama, por mí cada uno coma lo que quiera. No busco que otros sean como yo. Bueno, una parte menos mal. Tampoco como pescado. Bueno. Me permito algún que otro huevito y los helados, te dije, me gustan de verdad. Mi novia también come carne. Yo solo tengo la compañía de una sobrina. Hace poco me enteré que era vegetariana y me puse un poco contento. No sigo dietas equilibradas, o sea, el veganismo o el vegetarianismo son dietas para él y mucha gente. Y llegué a estar muy gordo, cosa que atribuyo a la gaseosa. Ahora largué la coca, no sé cuál, y me siento 1000 puntos. Otro temita importante es que nunca me enfermo. Ni un resfrío, una tos, nada de nada. Vos me preguntás si eso es por lo de la carne y yo te contesto que sí. Mis amigos se quieren matar. La otra vuelta me pusieron un pedazo de bife en la mesa y me dijeron que si solo lo probaba me ganaba 5 lucas. Y se dieron por vencidos. Terminaron pidiéndome una lechuguita a la parrilla. Bueno, cómo se banaliza el tema, ¿no? Como que, bueno, acá qué pintoresco un carnicero vegetariano o un vegetariano carnicero. Que, no sé, hay gente que realmente puede cambiar. Ahora extrapolo, digamos, a una charla que el día viernes pasado hicimos en el Ateneo Libertari de Gracia, con una compa, con una colega que, bueno, trabajó 11 años de su vida en un sitio y hace 2 años que es vegana y, bueno, no trabaja más en ese sitio hace bastante tiempo tampoco. Y cambió, pero cambió radicalmente, digamos. Fue a la raíz y, entre comillas, se hizo vegana y, bueno, también va dando charlas por ahí y se puede cambiar, ¿no? Es cuestión de si tengo este trabajo, no tengo otra cosa. Alternativas las hay, se puede recurrir a la solidaridad de gente cercana también. Pero, bueno, no sé, era algo un poco como pintoresco que aparecía por ahí. Va a sonar de Chile La Lucha Sigue en Pie, de la banda Sin Apoyo, que hace 1000 años que no está tampoco. Y después la actualización, que me parece más que importante, del caso PDI, que es de Santiago de Chile también. Está sacado del blog es-contrainfo.spi.net, y hay gente que es del entorno del veganismo, digamos, que está guardada. Lo vamos a leer ahora en un ratito. Bueno, Sin Apoyo entonces, con La Lucha Sigue en Pie. Bien, sonaba ahí Sin Apoyo. Y, bueno, la actualización, ya finalizando Rebelión Animal del día de hoy, 7 de febrero. Dice así, fue actualizado esto hace una semanita, el 31 de enero. También hay más información aquí, en contrainfo.spi.net, y buscan la parte en español, en castellano, ponen el nombre que quieran, el idioma. Bueno, actualización sobre el caso PDI. Escribimos esta actualización con las emociones cruzadas, con la alegría de la libertad de nuestra compañera María Paz Inati y con la resolución de la Inquisición Judicial de declarar culpables a nuestros compañeros Manuel, Felipe y Amaru, que solo es la perpetuación de su secuestro iniciado hace más de un año, en julio del 2015. A modo de aclarar en lo judicial, Natalia, absuelta de todos sus cargos, puede salir del arresto domiciliario en que se encontraba en su hogar. María Paz, absuelta de todos sus cargos, sale de la cárcel de San Miguel horas después de la audiencia, dirigiendo sus pasos a la calle. Manuel, declarado culpable del delito de incendio en lugar habitado en el grado de frustrado. Felipe, declarado culpable del delito de incendio en lugar habitado en el grado de frustrado. Amaru, declarado culpable del delito de incendio en lugar habitado en el grado de frustrado. Nuestros compañeros arriesgan las siguientes condenas. Fiscalía solicita 7 años por el delito de incendio en lugar habitado en el grado de frustrado. A esto se le resta el tiempo en, entre comillas, prisión preventiva, que fueron 18 meses. Defensa. La defensa solicita 5 años por el delito de incendio en lugar habitado en el grado de frustrado, más beneficios. Sobre el mitin, el día 31 de enero estaba convocado un mitin en las afueras del Centro de Justicia al lugar, y al lugar concurrieron diferentes compañeras que se plantaron frente a la Inquisición carcelaria. Momentos en el cual los familiares y abogados, hacia la salida a la explanada del Centro de Justicia, el circo mediático de los canales CNN, CHV, Canal 13 y TVN, junto a los fotógrafos de Moll y Copesa, pretendían grabar el mitin y las respuestas no demoró y sus cámaras, atriles y cables fueron cortados, rotos, lanzados por los aires y periodistas, gendarmes y policías fueron golpeados con la rabia desatada frente al espectáculo que pretendían montar por la condena de nuestras compañeras. En medio de la pelea fueron agredidos familiares de nuestros compañeros y participantes del mitin. Pero en nuestros corazones quedan los golpes de puño que recibieron los policías, periodistas y gendarmes, dejando claro que con nosotros no se juega. No estamos para sus espectáculos. Escondidos, bueno, es que dice acá, escondidos como ratas tras los escudos de los gendarmes. Otra palabrita hubiera estado bien, ¿eh? Es por esto que la importancia de los mítines es demostrar de forma efectiva la solidaridad hacia nuestras compañeras. El día 24 de febrero a las 14 horas se dará a conocer la sentencia final. Al estar nuestros 3 amigos y familiares declarados culpables, vamos con la moral y la frente en alto. No dejaremos solas a sus familias, ni a sus parejas, ni a ellos. Pronto, nueva actualización. Felipe, Manuel, Amaro a la calle. Presos en guerra a la calle. María Paz y Natalia, un abrazo enorme. Sepan ustedes que jamás estarán solas. Esto entonces era lo que pasaba con el tema del caso PDI. Bueno, hasta dentro de un par de semanitas, esto fue Rebelión Animal Radio entonces.